Fernando, gracias por atendernos, ¿eh? Mucho gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
Bueno, la primera consulta que quería hacerte va de la mano con la decisión de asumir en Estudiantes. ¿Fue tan rápido como nosotros imaginamos que te fueron a buscar y que se pusieron de acuerdo, o venía ya de un proceso de charlas y vieron que este era el momento?
Mira, lo que fue la última charla fue todo muy rápido. Yo ya con Estudiantes veníamos como queriendo hacer algo, yo estaba deseando que se pueda lograr esa oportunidad, más allá de que estaba Pablo Quattrocchi en el cargo, con el cual tuve una excelente relación, y fue una de las causas por qué asumí estando él como técnico de la reserva, porque nos conocemos de las reuniones de coordinadores que hacemos y tuvimos mucha empatía y coincidíamos en todo. Y bueno, me reuní ahí primero con Marcos, Angeleri, uh-huh, Diego Ronderos y Martín Aiello, creo que fue un lunes, y después me junté con Diego Valente también, y el lunes, otro lunes, ya asumí. Fue todo muy rápido, aunque en otras oportunidades hubo algún acercamiento en el cual yo podía venir acá y después me fui a otros lados. Uh-huh. No por no querer yo, sino que también uno a veces va madurando también y se da cuenta cuando es el momento de venir a un club solo, ¿viste? Porque
claro,
vine sin nadie que me acompañe, me adapté yo a la estructura del club, pero yo, conociendo el club, sabía que no iba a tener ningún tipo de problema, porque es un club ordenado dirigencialmente, con Sebastián Verón siempre en la dirigencia, y bueno, con Martín Gorostegui y una dirigencia con un lineamiento que a mí me gustó siempre desde cuando jugué, ¿no?
Eso iba a preguntarte, ¿qué fue lo que te encontraste y qué fue lo que más te cautivó de Estudiantes, teniendo en cuenta que varias veces se había rumoreado, como dijiste, que tu nombre estaba latente, que estaba dando vueltas para coordinar las divisiones menores de Estudiantes? Esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda es, ¿con qué te encontraste cuando empezaste a trabajar en el día a día?
No, yo el club, ya de enfrentarlo tantos años, iba viendo la evolución que iba teniendo y el crecimiento que iba teniendo, y yo, conociendo el club desde adentro, como te digo, y que siempre es un club muy cerrado, muy lindo, en el cual se puede trabajar muy tranquilo, estaba esperando esa oportunidad, porque siempre me metí en clubes grandes con mucho ruido por el afuera, mucho movimiento, y nunca con ese lineamiento dirigencial que a mí me gusta que tenga el club, y el orden en todo sentido que siempre tuvo Estudiantes. Eso fue una de las causas que yo quería, y me encontré con lo que me esperaba, y mucho mejor todavía, porque desde que entro al country, ya lo dije en algún momento, la gente es muy amable, todo es muy cordial, todo es muy respetuoso, es lo que a mí me gusta. Por ahí lo hice en otros clubes, y me encuentro en un club que eso ya todo fluye. No tengo que venir a imponerlo. Yo, lo que dije ayer en la charla, para mí la persona tiene que estar por arriba del futbolista, y Estudiantes en eso creo que es un especialista.
Fernando, la pregunta es amplia, pero la vas a entender, y además es bastante concreta. Tiene que ver con objetivos. A la hora de asumir tu rol, ¿cuáles son los principales objetivos que te planteaste o que le planteaste a los dirigentes a la hora de sentarse y decir, bueno, este es mi proyecto, acá punto? Por supuesto, en comunión con el club. Pero si podés tirar los lineamientos, los principales lineamientos en función de los objetivos que te planteás vos y que se planteó el club.
Cada vez que llego a un club hago una evaluación, obviamente, de todas las categorías, de los recursos humanos que tiene el club, y obviamente estoy en ese análisis, pero sí hice mucho énfasis en el tema de la captación de jugadores. Estudiantes cuenta con un programa de captación que no hace mucho arrancó con Alejandro Saese y Omar Bermúdez, uh-huh, que tienen un trabajo hecho y que yo respeto, y que le dije a los dos que yo iba a sumarle la impronta que yo tengo y la gente que yo tengo. Yo tengo alrededor de 170, 180 personas referentes en toda la Argentina con clubes, ¿no? No solamente personas, sino clubes de referencia que trabajan directamente conmigo. Cada vez que hay un jugador o ven algo, me informan y o me arman una prueba o me los mandan. Eso ya eso lo generé yo en 20 años de trabajo en juveniles. Entonces, lo que trato y traté de hacer en cada club que entré fue fortalecerme, como es la primera división. Acá vos viste que todo el mundo habla de los mercados, espera los mercados para ver qué le falta y qué tiene que reforzar. Bueno, acá es exactamente lo mismo. En cada 6 meses, a mitad de año, tenés la posibilidad de meter 2 chicos por categoría y a fin de año de hacer un recambio de lo que vos viste que no se adaptó porque son chicos, porque a veces hay que esperarlo. Yo estaba pensando, como para contarle a ustedes, la evolución de los chicos a lo largo del tiempo, que hay muchos jugadores que en sus clubes no han tenido oportunidades y que hoy juegan en la selección argentina, son campeones del mundo, y en su club no, me pasó a mí con jugadores de River, ¿no? No pudieron triunfar. Doy un ejemplo, Guido Rodríguez, para tener uno un referente de que hay que esperar al jugador y que se desenvuelva por ahí a préstamo en un club y después que vuelva al club. Bueno, todo es un proceso, pero la captación para mí es el primer objetivo que yo tengo, más allá de un sistema de juego, más allá de una metodología de trabajo semanal que uno va a ir aplicando en el tiempo y que los técnicos se vayan adaptando a lo que uno quiera. No me gusta imponer las cosas, me gusta que las cosas se consensúen con ellos y lo vamos charlando y vamos viendo qué es lo mejor y en qué momento tenemos que hacerlo.
Alguna vez charlando con Agustín Aralles nos había contado que Estudiantes no considera las divisiones menores como un gasto sino como una inversión, por eso estuvieron trabajando mucho en la parte de alimentación de los chicos, de descanso, y que ahí veían ellos en aquel momento, refiero a Agustín porque fue quien habló, pero es una continuidad del proceso, ¿no? Con Marcos, tengo entendido que Sebastián Verón también está trabajando otra vez muy de cerca con ustedes ahí en las divisiones menores. ¿En esos detalles es donde se marca diferencia a la larga? Es decir, el hecho de tener un club ordenado como está Estudiantes, que los jugadores digan buen día, buenas tardes, que estén bien comidos, bien dormidos, que tengan la posibilidad de estudiar, más allá del juego, ¿realmente marca una diferencia, Fernando, eso?
Lo primero que dijiste es lo que marca la diferencia. ¿Sabés lo que me costó hacerle entender a los dirigentes de los clubes que las divisiones juveniles no son un gasto sino una inversión? Uh-huh. Ya tenés el primer, por lo primero que vos, una de las cosas que te digo por qué estoy acá, porque sé que es así. Y obviamente que también Marcos, estamos con la gente de primera, también tenemos una relación excelente, la verdad, por eso te digo. Es un club especial en todo sentido, porque hay un lineamiento general, entonces es mucho más fácil que todo se dé. Y esos detalles que vos decís son fundamentales, y lo conté ayer. Los chicos en San Lorenzo, en Estudiantes, tienen, miro, viste la manzana, la miro, y este moño azul, que es un moño azul, yo voy al supermercado, viste.
Claro.
Vale una luca y media, y yo compro la de 800, no compro la de 1500.
Claro.
Y estos chicos están comiendo moño azul. No escatiman nada Estudiantes en eso, ¿eh? Tenés mesa en la pensión, los chicos tienen, y comen todos los chicos que necesiten comer, se llevan hasta la vianda para la noche, por más que vivan afuera. Es un espectáculo Estudiantes, en lo que te brinda, por eso te digo que la persona está por arriba, porque el chico es deportista, pero por sobre todas las cosas tiene que estar bien alimentado y pensar en el chico. Y Estudiantes eso lo hace, yo no tengo que luchar, no me tengo que preocupar porque los chicos coman. No me tengo, la gente de la pensión es maravillosa. Lo que decís vos, ¿sabes cómo me queda la mano a mí de saludar a los pibes? Te saludan los 45, no ven a los 45, te pasan con la mano y te dan la mano. Y te golpean la mano y vos vas dando la mano. No hay uno que no te diga buenos días, que no te golpeen la mano. Me felicita a todo el mundo. Le digo, pero esto no lo hice yo, ya lo tiene el club incorporado. Ya lo tiene el club incorporado, esa silla que sean así. Entonces es todo mucho más fácil entrar en un lugar donde las cosas normales que tenían que suceder ya suceden desde la dirigencia, desde los chicos, desde los entrenadores, desde la escuela. Vos tenés una escuela que tiene el club, que yo en la charla de Olé me tocó hablar de ese tema porque sabía que era una fortaleza nuestra. Yo me quedo por la tarde en el club, estoy durmiendo en el club 3 veces por semana, me estoy quedando. Uh-huh. Y voy al colegio a ver a los chicos y no puedo creer. Están tienen una maestra para los 25 chicos que son exclusivos nuestros, cada aula. No es común eso. Yo estuve en River y los chicos se mezclan y estudian con chicos de la afuera. Acá no. Acá a la tarde se da tenés una escuela exclusiva para chicos del club, con docentes, con preceptores, con directora, exclusiva para el club, atento y psicólogos, atento a todo, a que ese colegio funcione. Entonces se te facilita todo eso y como dije, estudiante es una escuela y hay escuela en estudiantes.
Fernando, el ciclo del entrenador, de uno de los entrenadores previos, con el ciclo de Ricardo Zielinski, Estudiantes no apeló a las divisiones inferiores. De hecho, prácticamente no hubo promoción de juveniles durante el ciclo de Zielinski. La dirigencia apuntaba a algo, a recuperar puntos, a que el equipo no tuviera problemas con el descenso, que es un proceso del cual vos seguramente estás al tanto. Después con Balbo la idea era otra, ahora con Domínguez la idea es otra, el proyecto es otro, se está apostando otra vez a los juveniles. La pregunta tiene que ver con cómo haces para recuperar ese ciclo en el cual no se apostó por los juveniles y muchos se tuvieron que ir del club prácticamente sin pasar por primera o con poco espacio para probarse en primera. Y ahora, ¿cómo cambiás de vuelta esa tendencia? ¿Cómo haces para que esa tendencia sea diferente? Y a la larga, más allá de la labor social que vos remarcás, que es muy importante y que es uno de los motivos por los cuales los clubes nunca deben ser sociedades privadas, sino deben ser sociedades sin fines de lucro, digo, más allá de esa cuestión de ayudar a los pibes, el tema de que realmente haya promoción de jugadores a primera y de que Estudiantes siga siendo un club exportador para que sea un club sustentable desde lo económico y después logre resultados deportivos. ¿Cómo haces para cambiar esa tendencia?
No, es que la tendencia te la va a marcar el proyecto del club. Me tocó en todos los clubes pasar por lo mismo. Tenés momentos de que hay posibilidades de que los chicos puedan insertarse dentro del proyecto de primera y tenés momentos que el club por ahí tiene que, como decís vos, tomar una determinación, no exponer a esos chicos que están preparados igual para la primera de Estudiantes, pero por ahí el entrenador de turno y el club decide que jueguen jugadores grandes porque se busca otra cosa, que la proyección de esos chicos se prestan a otro lado y quizás que cuando vuelvan esos chicos al club vuelven con una experiencia ya desarrollada dentro de lo que es la competitividad que tiene hoy Argentina y se pueden insertar en el momento, en un momento como este, que se está tratando de volver a eso. ¿Cómo haces vos? Es muy simple. Tenés que armar un selectivo en la reserva de lo mejor que vos tengas, como para mostrarle al técnico de la primera que él decida quiénes son los chicos que tienen que ir insertándose dentro, claro, de lo que es el plantel de primera hoy. Esa es la idea. Si vos ves que el técnico de primera, por más que sea un chico que por ahí es joven y hace un año y medio, 2 años está jugando en la reserva, ya tenés que tomar la decisión de decirle a ese chico que busque la posibilidad de emigrar a otro club o se preste a otro club y que tenga la oportunidad el chico que viene esperando desde abajo, que por ahí no está jugando en reserva y sí se destacan juveniles, pero bueno, a veces pasa eso. Cuando hace ese recambio, la reserva por ahí no va a tener buenos resultados, pero sí vamos a tener la posibilidad de mostrarle al técnico de la primera que es eso, el proyecto es eso, no ganar en reserva. Después si se dan los resultados, mejor. Claro. Pero el tema es tener la posibilidad de que esos chicos, el técnico de la primera, a mí me diga, mira, quiero a este 2006, quiero a este 2005, subime, che, qué bueno, qué bien la 2007, la estoy viendo, bueno, será el proceso dentro de 6 meses armar bien la 2007 para mostrarle al técnico de primera a esos chicos. Esa es la función que yo tengo que tener con los entrenadores, de trabajar para que en reserva se muestre el trabajo de juveniles y el técnico de la primera, en vez de buscar jugadores afuera, disponga de jugadores nuestros. Eso sería lo ideal y como a mí me gusta trabajar y como yo quiero o trabajé en los demás proyectos que estuve.
Estamos charlando con Fernando Cuchunchoglu, que es el coordinador de las divisiones menores de Estudiantes. Para cerrarle vamos a preguntar de esa maravillosa selección sub-16 que integró y que ahora los pibes enloquecen con los que salieron campeones del mundo.
Llenaban,
esa selección llenaba cancha.
Llenaba Vélez.
Exactamente.
Llenó la cancha de Vélez la
y
selección.
Y sub-16, pero ya nos vamos a meter en esa historia particular. Quería preguntarte por, digamos, la parte un poco antipática, si se quiere, de la situación, porque como en todos los labores no debe ser todo color de rosa, llegaste justo en un momento muy complejo que se dio por la salida de un chico de apellido Espina de Estudiantes, que se fue a jugar al Atlético de Madrid, y a partir de eso, bueno, se generó toda una discusión acerca de cuándo hacer un contrato, cuándo no. Tomó la decisión Estudiantes, para mi gusto, impecablemente, de cortar a los representantes que se llevaron al chico y demás. Pero, ¿cuál es la visión que tenés al respecto? Y no focalizo en Espina, sino en esta clase de situaciones que se dan cada vez más seguido en el fútbol argentino, hasta por una cuestión económica. ¿Cuál es la impresión que tenés al respecto y qué opinión tenés acerca de los representantes que actúan de esta manera?
Mirá, es corto el tema, no hay que darle mucha vuelta a esto. Acá hay una decisión familiar. A mí me vinieron a buscar de River, del Panathinaikos de Grecia, después de ser juvenil. ¿Te acordás? De 16 años me vino a buscar el Panathinaikos de Grecia. Uh-huh. Me juntó con un agente y me dijo, mirá, Fernando, te queremos para Grecia, vos sos de nacionalidad griego, te queremos sacar por la patria potestad, te tenés que ir por ese lado porque no estamos dispuestos a... Lo miré al que me dijo eso, le digo, yo voy a traicionar a River, yo tengo que engañar a River y irme por la puerta de atrás de un club. 16 años tenía, Lo miré a mi papá me dijo, ni loco vamos a hacer eso, yo a River no lo voy a traicionar. Creo que con eso te doy toda la respuesta.
Absolutamente, absolutamente.
¿De quién depende? Decime de quién depende.
Y yo creo que depende pura y exclusivamente de los jugadores y de las familias. No hay mucha vuelta,
Yo no lo hice, qué sé yo. A mí que me vengan a decir, el que se quiere ir por la puerta de atrás de un club, se va. Pasó en todos lados, ¿eh? Le pasó a Boca, le pasó a River, le pasó a San Lorenzo, le pasó... Y la mayoría de los casos no tienen un buen destino, porque en esto sí voy a opinar con sabiduría lo que te digo, porque sigo hace 20 años todos estos casos. El chico no está preparado para hacer sostén de familia a una edad tan temprana, y que toda la familia le meta la presión de que él juegue, porque si no se cae todo y se tienen que volver.
Mira, no sé si te vas a acordar del tema, pero aprovechando que tenemos un ratito más, porque todavía no empieza el partido de Argentina, que seguramente lo querrás ver, lo traigo a colación.
Sí, lo estoy mirando.
En su momento, nosotros cubríamos el día a día de Estudiantes cuando Julio Alegre era el presidente, que me acuerdo que desarrolló una batalla maratónica y extraordinaria para recuperar a Brian Sarmiento. Se había dado una... te estoy hablando del año 2006, 2007. Bueno, en ese momento, Estudiantes sentó un precedente muy importante. Yo creo que, más allá de no ir al TAS, de no entrar en una disputa legal, etcétera, etcétera, me parece que ahora también está sentando un precedente con esto que hizo con Curti y con Pautazo en relación a declararlos persona no grata. En aquel momento se había dicho que Sarmiento se iba porque el padre había conseguido un trabajo de escenógrafo y Alegre pudo, a través de una investigación, constatar que en realidad primero se firmó el contrato de Sarmiento y después el contrato del padre. ¿Dónde terminó Sarmiento? Él mismo terminó pidiéndole disculpas a Estudiantes por la situación en particular. Y esto me parece que es un poco lo que los chicos no ven a mediano o largo plazo, ¿no? Se quedan con el cortoplacismo muchas veces, muy mal aconsejados por otra parte, ¿no?
Sí, porque te seducen de una manera y te llevan... En España vos a los 16 años podés, yo no sabía eso, hasta que me pasó y me enteré, a los 16 años entran directo los chicos con el pasaporte y no tienen prohibido jugar.
Claro.
Y en Brasil la ley Pelé, a los 16 años ya le tenés que hacer contrato. Poner un equipo como el Palmeiras, yo conozco al coordinador, tiene 2 millones de dólares disponibles para hacer contrato a los juveniles que ellos consideran que a los 16 años se los llevan. Es libre, 16 años se va al pibe, le tenés que hacer contrato, ¿está claro? No hay forma, la ley Pelé dice eso. En Europa a los 16 años estamos muy indefensos, lamentablemente los clubes están muy indefensos con respecto a estas situaciones, y más un país como Argentina que hoy,
claro,
con un tema económico como el que está, te doy un ejemplo, ¿no? 5.000 dólares es un montón de dinero y seduce a cualquiera, pero bueno, Yo lo que digo, depende de la familia. A mí me lo vinieron a ofrecer. Y tuvieron que venir el Olympiacos y me compró. Me compró a River y me fui. Uh-huh. A los 19, pero no iba a hacerlo. Porque no están en mí hacer una cosa así, en mi papá menos de hacer una cosa así. Y bueno, no lo hicimos. Y Gallardo, cuando le pasó con Thiago Geraldine, dijo lo mismo. Nosotros como club no podemos hacer nada. Es un tema, el chico es menor y la familia decidió. Punto. Ya no hay otra, no tenés vuelta atrás. No hay un error del club en nada. Se le puede culpar al club cuando vos tenés la potestad a los 20 años de hacerle contrato. Y el chico a los 16 se te va, 17.
Fernando, para los pibes, porque los que tenemos 50 como yo, se acuerdan de aquel equipo, de aquel sub-16 que terminó jugando lo que era el Mundial sub-16, que después fue el Mundial de FIFA sub-17. Sí. Aquel equipo en el que jugó Fernando, para vos que estás escuchando, lo vas a tener que googlear, porque, digamos, Toto, ¿vos qué edad tenés? ¿30?
31
para... No tenés ni idea de lo que estamos hablando, por ejemplo. No. Pero no está mal, te quiero decir, tenés que googlearlo igual que mucha gente. Argentina le ganó 3-2 a Brasil... 45.000 personas había en el estadio de Vélez el día de la final del Sudamericano.
Para ver chicos de 15 años,
aclaremos. Para ver chicos de 15 años. José Miguel era el arquero. Néstor Valenzuela, Fabio Almirón, Juan Cibulski y Gabriel Marino en la defensa. Fernando Kuchumchoglu, Fernando Redondo y Hugo Maradona, que eran los dos nombres más salientes de ese equipo. Y arriba jugaba con tres delanteros. Jugaba Lorenzo Frutos, Pedro Salaberry, que después digamos, tuvo una carrera destacada en Primera División, y Mario Roca. Ese equipo lo dirigía un hombre de La Plata, Carlos Pachamé. Después el equipo no pudo pasar a la ronda siguiente en el Mundial, quedó eliminado por un gol de diferencia. Y Fernando, ¿qué te acordás de aquella época? Sobre todo ahora que hay esta locura por la selección argentina.
Qué equipazo, ¿no?
Que ustedes lo despertaban. En aquel momento yo me sentaba a ver los partidos de esa selección. Que era una locura lo que ustedes generaban. Ver que el hincha está de vuelta identificado a la selección, ¿te retrotrae a aquella época de los 14, 15, 16 años y aquella selección?
Y sí, fueron los que generó Bilardo y Pachamé en su momento. Lograron todos los objetivos que vos, como lo lograron en Estudiantes, yo lo dije en la charla. Estudiantes tuvo a su buen día a Bilardo, ¿no? Jugador. De jugador pasó a técnico, llegó a Estudiantes campeón. Tuvo a Sabela, ¿sí? Llegó a Estudiantes. Como técnico, campeón, Sabela. ¿A quién tuvo? A Verón, llegó como presidente. No lo hizo como técnico, pero es el lineamiento que generaron y después me generaron a mí. Yo después tuve hasta Juan Echecopar en Patronato de técnico, así que imagínate. Y a Miguel Russo de técnico en Lanús, y al profe Córdoba. Más estudiante no podía tenerme. Y me fui con el Negro Agüero después para Lanús. Seguía el tema de estudiante y estaba Burrieri. Y estaba Angelelo y estaba Alonso. Era como que Estudiante siempre estuvo alrededor mío. Y en ese juvenil estaba Alejandro Presa también, que era de
Estudiante. Exacto, claro que sí.
Y Diego Álvarez, que vivía en Ensenada, que jugaba conmigo en River, hincha de Estudiante. La familia de Diego, que me acobijó a mí mucho en su casa cuando yo era jugador de Estudiante. Pero ese recuerdo es inolvidable. Primero por lo que marcamos, como decís vos, el segundo partido nosotros explotamos la cancha de Ferro. Solo se llenó en una final River y Ferro, creo que fue en el 81, en un nacional del 81. Después nunca más la cancha de Ferro llegó a estar como ese día, que era la segunda fecha del torneo. Y a donde íbamos, fuimos a La Plata, a Gimnasia Estudiantes, llenamos. Fuimos a Vélez, 80%, 70% todos los partidos. Y la final con Brasil, que aparte la ganamos, habíamos ganado los 7 partidos los dos equipos. No era la final, pero era el último partido y le ganamos a Brasil remontando dos veces el resultado. De uno, perdíamos 1-0, nos pusimos 1-1, nos gana Brasil 2-1 y se lo dimos vuelta 3-2. Fue tremendo, la verdad que fue una alegría enorme el poder ser partícipe a esa tan poca edad y de jugar con nuestros familiares los fines de semana a pasar a jugar. Y aparte íbamos en directo por Canal 13 a todo el país. Fue una locura. Impresionante.
Ese
Marcelo Tinelli era el que nos preguntaba
campo de juego.
Apellido, claro, nombre, apellido, puesto y equipo, teníamos que decir, me acuerdo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad, hoy cuando nos enterábamos que íbamos a poder charlar con vos, que casi que surge naturalmente el recuerdo, teniendo en cuenta que fue una de las grandes selecciones que ha tenido la Asociación del Fútbol Argentino, y mucho más teniendo en cuenta la edad que tenían en aquel momento. Fernando, ha sido un gusto charlar contigo. No faltará oportunidad. Es la primera vez que charlamos desde que asumís en el puesto de coordinador general de las divisiones juveniles de Estudiantes, y la verdad nos has dejado una muy grata impresión, ¿eh? Así que no faltará oportunidad para volver a charlar.
Bueno, les agradezco, buenas noches y a su disposición cuando lo deseen.
Gracias, muy amable. Fernando Kuyunchoglu, volante, jugó en Estudiantes un periodo muy corto, ¿no? Un año más o menos.
Un año y medio.